es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, el servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Un saludo muy especial también a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, y a quienes se suman también a través de la presente emisión el día de hoy. Recuerden que el programa El Puente de Uniminuto Radio es una iniciativa del Proyecto Marfil, del Departamento de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y bueno, se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Hoy, con invitados muy, muy especiales, hoy vamos a hablar sobre educación para la paz, experiencias y retos vistos desde la filosofía. Y bueno, como regularmente también hace parte, es la dinámica de este espacio, será un espacio muy dialogal, hoy a manera también de conversatorio, bajo la moderación del profesor Camilo López, que es profesor en filosofía de la Universidad del Quindío, a quien le doy de entrada la más cordial bienvenida. Profesor Camilo, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días, Simón, buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Les doy un saludo desde Armenia, Quindío, desde la Universidad del Quindío. Este es un espacio que ya hace un mes se inició de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, donde vamos a trabajar sobre diferentes temas alrededor de filosofía y educación, y pues hoy nos convoca de Educación para la Paz y tenemos dos profesoras invitadas que ya creo que tú les vas a dar la entrada.
Claro que sí. Vamos a presentar entonces a la profesora Marcela Peña Castellanos. Ella es profesional en filosofía de la Universidad del Quindío, es magíster en Educación y Cultura de Paz de la Universidad Sur Colombiana. Profesora Marcela, bienvenida. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de tenerla aquí como contertulia en este espacio de diálogo y creatividad.
Buenos días, Simón, Camilo y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues muy contenta y les agradezco la invitación. Siempre son temas muy pertinentes y qué fortuna que podamos tener escenarios para compartir, para conversar, para aprender.
Claro que sí. Bueno, bienvenida y también le doy la más cordial bienvenida a Ángela Milena Salas García. Ella es socióloga y filósofa del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, magíster en filosofía de la Universidad de los Andes. Y bueno, ya ha tenido la oportunidad también de acompañarnos en otras emisiones. Profesora Ángela, bienvenida al Puente.
Gracias, Simón. Buenos días. Muchas gracias a Camilo por la invitación y pues es un placer estar aquí conversando con ustedes, sobre todo con Marcela. No, pues con todos, pero es que a Marcela la recuerdo porque he interactuado pues como con sus publicaciones, sus textos, como con alguna producción académica y me encanta estar aquí conversando con ustedes.
Bueno, muchas gracias, profesora Ángela. Y como ya es habitual también, este es un espacio, como les comentaba, cada mes tenemos participación de personas que hacen parte también de la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía en el país. Un saludo muy especial al profesor Maximiliano Prada también, quien hace posible la consecución de todos estos invitados el día de hoy, quien desde esta Comisión para la Enseñanza de la Filosofía en el país viene desarrollando unos procesos muy interesantes. La dinámica será la siguiente, voy a desaparecer aquí en pantalla en unos instantes y será el profesor Camilo López quien moderará el espacio, compartiendo también los ejes de discusión que para hoy se han preparado. Y más adelante volveré en escena un poco como para agradecer también la compañía de cada uno de ustedes y estar aquí muy al pendiente de todo lo que es nuestra misión el día de hoy. Así que, profesor Camilo, tiene la palabra.
Muchas gracias, Simón. Bueno, y muchas gracias nuevamente al Puente, a este programa tan especial que se une, digamos, a nivel nacional para difundir temas sobre filosofía, educación, enseñanza de la filosofía. Bueno, pues hoy estamos con Marcela y con Ángela, que les agradezco nuevamente por atender la invitación de esta Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que tenemos este espacio en un minuto para dialogar alrededor de algunos temas asociados a filosofía, educación, sociedad, cultura. Y pues que hoy queremos, lo hemos convocado alrededor de esta temática de educación para la paz, ¿sí? Y creo que con ustedes que tienen una experiencia académica y yo diría también una experiencia docente importante en el tema de educación para la paz, vamos a tener una buena conversación. Yo lo que voy a hacer es como suscitar algunas preguntas y vamos a rondar la palabra entonces entre nosotros, ¿sí? De entrada, yo quisiera como, y me imagino que la audiencia querrá saber algo, y es sobre el sentido y el significado de paz que ustedes han investigado, han manejado y de pronto promueven en el contexto de la educación para la paz, entendiendo pues que las dos vienen trabajando muy acuciosa y muy juiciosamente sobre este ejercicio. Entonces sería sobre el sentido y significado de paz en el contexto de la educación para la paz. No sé quién quiere iniciar, Ángela, Marcela.
Empieza tú, Marcela, adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es un tema que me convoca, que me apasiona, que me parece pertinente y necesario. Yo parto de una idea política. La idea es que la construcción de paz nos implica. Hay muchas perspectivas de pensar la paz, ¿no? Hay quienes plantean que la paz es estar de acuerdo y no disentir, o hay quienes plantean que la paz es aceptar ciegamente, o hay quienes que plantean que la paz es negar el conflicto. No, yo entiendo la paz en medio de las diferencias. Sí, y la paz justamente alude a esa posibilidad de que coexistamos de manera un poco más armónica. ¿Sí? No se trata de negar el conflicto, no se trata de negar lo que nos nuestra singularidad, nuestra diferencia. No, la paz es entonces ser capaces de compartir escenarios vitales desde un intento de respetar esas diferencias, de respetar esas formas singulares de ver la vida, ¿sí? Ahora no se niega el conflicto, sino que justamente lo que se busca es transformarlo, ¿sí? Digamos que usualmente se dan vías violentas a los conflictos, entonces considero que una perspectiva de educación para la paz es una alternativa a tratar de solucionarlos de otra manera, a tratar de buscar de pronto en el diálogo, de pronto en reconocer el disenso. Pienso que es fundamental la educación para la paz y que aporta a las sociedades en el promover ese tipo de reflexiones, en el poner la paz en el escenario de debate, en el escenario de la reflexión. Si yo recuerdo cuando llegué a un instituto educativo donde trabajé, que hablar de paz era imposible, o sea, había una cantidad de prejuicios de por qué hablar de paz, cómo así, qué es, a qué pertenece, y cuando la paz nos implica nuestra vida cotidiana. Entonces, la educación por excelencia es un escenario vital para que pensemos y aportemos a esa construcción, yo diría, de una cultura de paz. ¿Sí? En la cual podamos de una manera respetuosa coexistir respetando nuestras propias singularidades y diferencias.
Gracias, Marcela. Bueno, Ángela, ¿qué nos puedes decir sobre el sentido y significado de paz en el contexto de la educación para la paz?
Bueno, pues a mí me parece muy valiosas las distinciones del concepto de paz, como que se hacen desde varias disciplinas. Sí, entonces podemos escuchar hablar de paz como un propósito espiritual, por una parte, ¿verdad? Como la paz interior y todo esto que todos buscamos, también como un fin político, ¿sí? Como algo que juntos y de manera administrativa, digamos, o como una expectativa de gobierno, como un horizonte al que se debería llevar, yo diría, la administración pública, por ponerlo en términos como técnicos. Y hay una tercera que es como la que históricamente ha puesto en evidencia el contraste entre la guerra y la paz, que es la ausencia de violencia, ¿sí? Como el abandono de las armas, la resistencia, son las doctrinas de la no violencia que de pronto nos las recuerda Gandhi. Y a mí me parece muy valioso empezar esta conversación, sobre todo desde la filosofía, por la pregunta que plantea Camilo, pues porque la filosofía es la que nos permite hacer este tipo de distinciones y plantear entonces la conversación en términos de cuál de los tres propósitos de paz o cuál de estos tres sentidos de paz. Sé que hay muchos, ¿sí? Esto es solo por poner la discusión en un ámbito delimitado, pero una primera pregunta, creo yo, para trabajar en educación para la paz es: ¿cuál paz queremos? ¿Para cuál paz estamos educando? Y más ahora, yo siento que de la mitad de esta década para acá, o sea, de la pasada, como el 15, del 2014, un poco hubo un boom y apareció en nuestro panorama el término educación para la paz. E insisto, la pregunta que formula Camilo es muy valiosa porque antes de preguntarnos cómo educamos para la paz, tiene mucho sentido y creo que es labor de la filosofía preguntarnos para qué paz estamos educando. Claro, las iniciativas son válidas, creo que más adelante lo hablaremos, hay diferentes pedagogías de paz, pero es diferente que, por ejemplo, una política pública nacional esté orientada a una educación para la paz en el sentido espiritual, en el sentido de la paz interior, de que cada uno de nosotros sea capaz de controlar sus emociones y no se agarre con el que se le atraviesa en un semáforo, o que seamos capaces de reconocer las diferencias que hay políticas, de reconocer que mi vecino es excombatiente o transgénero o, bueno, todos estos fenómenos que también generan violencia. Entonces, un poco quiero iniciar con esa distinción, Camilo. Creo que los sentidos de paz son variados y la educación para la paz se tendría que enmarcar en un sentido claro de paz. Pues la otra es, bueno, la paz como un objetivo político tendría que ser movida educativamente desde el terreno político, desde el terreno administrativo, y pues desafortunadamente en nuestro y en varios contextos lo que hay allí es polarización. Y en el tercer sentido que indico, en el sentido del desarme, de la no violencia, de la resistencia pacífica, pues tenemos ejemplos y también como algunos intentos. Así que la educación para la paz, pues creo que se da en estos diferentes niveles, pero creo que en esta conversación eso es lo que sigue, ¿no? Vamos a ir delimitando de qué educación, para qué paz estamos hablando.
Sí, precisamente, gracias Ángela y gracias también Marcela. Me parece importante iniciar el diálogo desde preguntarles sobre el sentido y significado de paz, porque además podría decirlo, mucho desde que iniciaron los diálogos para la terminación del conflicto armado en Colombia con las FARC, el tema de la paz se volvió mucho más usado en muchos contextos y en especial en los contextos educativos. Bueno, también cuento esto, digamos, en especial desde 2014, que salió Colombia con una ley donde fomentaba o creaba la Cátedra de la Paz, la pregunta ahí, bueno, pero ¿de qué paz está hablando? ¿Sí? ¿De qué sentido, de qué tipo de paz es la que nos quiere, digamos, Colombia educar desde nuestras instituciones educativas? Y es importante mencionarlo porque a lo largo de la historia, desde la filosofía, la sociología, Ángela es socióloga, ¿sí? Desde la ciencia política, la paz no es una sola cosa, ¿sí? La paz ha tenido diferentes sentidos, diferentes significados, y es importante este ejercicio y me parece clave, como lo decían, de que desde la filosofía es una tarea clave que tenemos acá, de trabajar mucho en rondar, estirar, darle a esta idea del sentido y el significado de la paz. ¿Por qué? Porque eso me lleva a mí a la otra pregunta que quiero que conversemos, es sobre... Bueno, partiendo de los diferentes sentidos que pueda tener la idea de paz, ¿sí? ¿cuáles serían las finalidades, ¿sí?, que ustedes propondrían o que ustedes ven importantes para, de una educación para la paz? ¿Cuáles serían esas finalidades de una educación para la paz? No sé si desde los, puede ser desde los tres sentidos que nos habla Ángela o desde el sentido, digamos, político que nos menciona Marcela. ¿Qué finalidades tendríamos? ¿Seguimos de la misma manera o cambiamos Ángela, Marcela, como ustedes quieran?
Bueno, pues si quieres, Dale. Ben, yo tomo la palabra. Si quiero resaltar, antes de contestar tu pregunta, lo que decías, Ángela, porque es verdad. Entonces, se pone de moda el concepto y todos hablan de paz, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de paz? Sí, en ese sentido, pues se hace aún más urgente y más necesario hacer este tipo de reflexiones que nos inviten a pensar y a decidir a qué paz le estamos apuntando. Como lo planteabas, Camilo, la finalidad que yo veo acá es inminentemente política. Yo soy maestra, también soy maestra de colegio y catedrática también. Y en los espacios académicos que habito, reconozco el carácter político de la educación, en el sentido de que no solamente se trata de transmitir una información, sino que esos contenidos y esos conocimientos realmente nos lleven a pensar nuestra vida con los otros, nuestra vida en relación a la ciudadanía, en relación a la forma como tomamos decisiones, en relación a cómo interactuamos con las otras personas. Entonces, considero que una educación para la paz es necesaria, ¿sí?, para que nos aporte esos elementos acerca de cómo coexistir con los otros. ¿Sí? No se trata de recetas, no se trata de estándares o cánones, no. Lo que veo es que la educación para la paz puede propiciar espacios de reflexión y espacios de debate en los cuales podamos pensar, bueno, ¿y cómo podemos coexistir con los otros? Y sobre todo, ¿cómo podemos coexistir con los otros de una manera más armónica? ¿Sí? Hay una estigmatización a la diferencia, hay un intento de homogenización, hay un intento de negar al otro. Entonces, de alguna manera es una perspectiva política y diría también ética, en el sentido de que pensémonos entonces, no solamente qué es la paz, sino desde la educación para la paz, cómo en el escenario educativo podemos aportar a transformar esas formas violentas que han estado como tan arraigadas y propiciemos escenarios más armónicos de respeto, de interacción.
Gracias, Marcela.
Bueno, yo creería que el horizonte de la paz es un poco más la paciencia. Pues creo que Marcela se puede estar de acuerdo conmigo en que a medida que uno estudia el ámbito y los procesos de educación para la paz, se da cuenta que son eso, son procesos, son intentos constantemente desde la escuela, desde la política, desde la parte legal, hay varios actores participando en la construcción de algo que fácilmente se puede derribar. Entonces, vamos, en términos grandes, yo siento que uno de los horizontes más retadores de la educación para la paz es la paciencia con los procesos históricos. Y a esto, hay quienes me dicen que mi perspectiva es pesimista, que quizás lo sea, pero el fondo de esto es que quizás ninguno de nosotros vamos a lograr ver a Colombia en paz, ¿sí? Y esto es porque en nuestra historia y en nuestro ethos hay una constante repetición de no solo de los conflictos, sino también de los errores que se cometen al intentar hacer acuerdos de paz. Esto desde el ámbito político. Entonces, un poco ese es como, así veo el horizonte, sí, un poco, pues, poco favorable, digamos, el horizonte de la paz, de la construcción de paz. Pero creo que la educación de la paz, para la paz, tiene que coincidir con ese enfoque, con una idea de que esto es un proceso largo, con una idea de que, pues también de una reconstrucción histórica, porque pues no podemos negar el pasado y muchas veces la polarización, ese segundo sentido de la búsqueda de paz de la que hablaba hace un rato, nos puede llevar a, pues no es un olvido, pero sí es una distracción frente a lo que ha ocurrido en el pasado. Fíjense que incluso nosotros somos una generación que puede caer en reconocer el más reciente proceso de paz que promovió Santos como, pues como un hito en la construcción de paz. Pero es que tenemos que acordarnos de la historia, tenemos que acordarnos del 91, tenemos que acordarnos de que hace 30 años se hizo un acuerdo de paz en el Cauca, ¿no? Con el grupo Quintín Lame, por ejemplo, solo por mencionar uno. Entonces, esto de la construcción de paz es un proceso lento, es un proceso largo, y creo que la educación para la paz tiene que incluir justamente eso. Entonces, ahora pensando un poco en aspectos muy concretos, ¿cómo hacer para hablar de educación para la paz? Creo que la reconstrucción histórica y pues un ejercicio sencillo con los estudiantes de trabajemos en la lectura de un texto y hagamos una línea del tiempo, ¿sí? Es una actividad didáctica y es una actividad que creo que todo ciudadano debería tener claro, algo así como ubique el momento en que usted nació. Ahora nuestros estudiantes ya yo, a mí me sorprendía los que nacieron, habían nacido en el 90 y tanto, pero no, ya nacieron del 2000 para acá. Y pues el momento en que, de ahí, desde el momento en que ellos nacieron para atrás, hubo un conflicto enorme, hubo unos intentos de construcción de paz, unas exploraciones también, unas víctimas políticas, pues, que hay que reconocer. Y creo que el horizonte de la educación para la paz, uno de ellos es esa ubicación histórica. ¿Sí? Quien está siendo educado para la paz, si la pensamos como construcción política, debe ubicarse históricamente. Una de las tareas que tenemos los educadores es esa, ponerlos en ese lugar. Es una de las tantas. Entonces son varios frentes los de educación para la paz. Otro sería, en mi opinión, y esto es como por el área de la filosofía que me interesa, en la que me especializo, otro es el de los grandes conceptos de la ética, que no me gusta llamarlo valores, pero sí conceptos como democracia, como justicia, libertad. En el fondo, quienes nos interesamos en la educación para la paz, estamos interesados es en esos aspectos de la ciudadanía. Estamos interesados en unos problemas éticos que son la injusticia, que son la inequidad, que son el sufrimiento de otras personas. Ese entonces es otro frente que necesariamente está involucrado en la educación para la paz. Pero también tenemos el horizonte de aquellos escenarios, quizás Marcela los conoce mejor que yo, de aquellos escenarios en los que hay urgencia de paz. Entonces, si yo estoy en una escuela y si tengo grupos armados alrededor y si estoy en una zona de Colombia donde cada vez hay asesinatos de líderes, tengo que pensarme. Ahí el reto es enorme porque, bueno, a los estudiantes saben más o menos qué está pasando, les sirve la contextualización histórica, tienen una necesidad política, pero ¿cómo hago? Ahí el reto es diferente, que los estudiantes se relacionen entre ellos de maneras no violentas, que procesen las relaciones que ellos ven que ocurren en su municipio, en su familia, y ahí entonces viene el primer sentido de paz, el que está más asociado como a la espiritualidad, e incluso también estos propósitos de construcción de paz desde lo simbólico. Entonces son varios retos que ahí yo tal vez estoy tratando de transmitir una idea según la cual no hay una forma de educar para la paz. Es clave, como en cualquier proceso educativo, conocer a la población con la que estoy y determinar cuáles son las necesidades de educación para la paz que ellos tienen. ¿Sí? ¿Cómo viven ellos la guerra? ¿Cómo ven ellos la guerra? ¿Sí? Una de las preocupaciones que a los profesores de universidades privadas nos asaltan es la desconexión que tienen los estudiantes frente al pasado, frente al presente, frente a la historia. Así que el gran reto que nos ponemos, o la gran tarea más bien, para responder al reto es despertarlos, decirles, mira, es que esto pasó y pasó ayer y sigue pasando, y aunque tú vayas de tu casa, ibas antes cuando nos movíamos, aunque tengas todos los recursos ahora para ir a la universidad virtual, Colombia es más grande, y Colombia tiene otros tipos de municipios, otros tipos de relaciones, y pues Colombia es esto. Colombia no es ir en Bogotá al aeropuerto e irse para Miami, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay una necesidad de educación para la paz muy concreta Y en el contexto del estudiante que ve un día a un líder social y al día siguiente no lo ve, pues el reto es otro. Es un poco, la pregunta también me gusta mucho porque permite pues hacer estas distinciones. Yo sé que suena un poco a relativismo, pero pues la educación justamente tiene que ser flexible en la medida en que las necesidades se presentan.
Yo, igual que lo hacíamos ahora en la primera pregunta, no sé si es relativizar el sentido y el significado de la paz, también estaría, digamos, en esta apuesta de relativizar la finalidad y justo lo que ustedes dijeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un país que no es uno, sino que a veces es un país que es muchos países. Colombia es un país plural, por eso me parece importante, digamos, la apuesta que mencionaba al comienzo Marcela, sobre la finalidad de coexistir con otros. Yo creo que eso hay que profundizarlo y la filosofía tiene mucha apuesta para hacer ahí de la coexistencia con otros, pensar mucho las alteridades, la diversidad, las pluralidades que tenemos en nuestro país. En ese sentido, el mismo país nos pluraliza también, el mismo país que requiere o tiene necesidad urgente de muchas formas de paz. Sí, no diría de una sola forma de paz, sino que necesitamos muchas formas de paz debido a esta cuestión de los diversos territorios, las diversas experiencias de convivencia que tenemos en los diferentes territorios nacionales. Y por, también las diferentes historias, me parece lo que apunta Ángela muy bueno. Sí, este tema de ubicarnos históricamente en dónde estamos, de dónde venimos, sí, para comprendernos un poco en qué posición y entender un poco también nuestra posición, nuestra misma posición sobre estos hechos de convivencia, sobre estos hechos de paz. Al respecto, con esto conecto acá la otra pregunta, que es sobre memoria histórica y reconciliación, ¿sí? Que son dos temas muy fuertes que han entrado en los temas de educación para la paz, pero también en los temas de construcción permanente de paz, ¿sí? Temas que hasta ahora, por ejemplo, también en las noticias los tenemos como de coyuntura debido a esta profesora que fue, digamos, mal juzgada por trabajar un aspecto en términos de memoria histórica, haciendo alusión a las cuestiones de los falsos positivos, ¿sí? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo trabajar desde la escuela la memoria histórica? ¿Cómo trabajar desde la escuela la reconciliación?
¿Quieres que?
Sí, si quieres, a Ángela, y invirtamos ahora las dos últimas preguntas del orden, sí.
Sí, como para que Marcela descanse, porque también es inspirador la conversación con la otra persona. Bueno, el concepto de memoria histórica justamente se enmarca en la inquietud por recuperar el pasado. Y las distinciones nuevamente tienen que aparecer. Una de los elementos centrales en Educación para la Paz es señalar la necesidad de esos procesos o de esos términos, escenarios, instituciones, han sido recientemente como mal juzgados, como casi que estigmatizados. Y más o menos lo que estoy tratando de decir es que hay que rescatar esos intentos de institucionalizar algo como la memoria histórica, algo como el centro de memoria histórica, porque eso ya hace parte de la construcción de paz. Y, digamos, todo lo que ha pasado en este siglo, digamos, desde la política, y desde Ley de Justicia y Paz en adelante, ha sido encaminado a, claro, diferentes formas, a construir diferentes formas de paz, pero ha dejado como unas semillas o ha dejado como unas pequeñas edificaciones por el camino. Y si uno se pone a pensar en los procesos de memoria histórica en otros países, pensemos en Argentina, como por tomar solo uno, se da cuenta de que es la sociedad la que defiende. Se trata la memoria histórica, la que entiende por qué es importante no olvidar y la que incluye, bueno, en sus prácticas cotidianas, ciudadanas, en la educación, como un llamado constante a que no olvidemos. Eso no ha logrado ser tan fuerte en Colombia. Y bueno, aquí tenemos las ideas, ¿no?, macondianas del olvido y todas estas figuras que nos señalan esa fragilidad. Pero entonces esto de la memoria histórica me parece un reto, porque tiene las dos cosas: una elaboración, primero teórica, segundo institucional. Y entonces en las prácticas esto está ocurriendo también de manera peculiar, o como por diferentes frentes. Hay quienes trabajamos memoria histórica, bueno, desde la teoría, desde casos, desde ejemplos, pero hay quienes trabajan la memoria histórica en la exhumación, en la búsqueda de desaparecidos. Así que creo que uno de los trabajos importantes es conceptual y viene desde la filosofía, que es desde donde hacemos la elaboración de conceptos, porque señalar la coincidencia que hay entre un propósito como la construcción de memoria y una, va a llamarlo, entidad como la JEP, ¿sí? La JEP es un proyecto, un gran proyecto práctico de memoria histórica, y es sorprendente que la polarización no le permita ver de pronto a las nuevas generaciones o a personas menos informadas la coincidencia que hay entre esos dos aspectos. Entonces, ahí yo pues me adelanto un poquito hacia algo que pensé, y es una pregunta sobre para quiénes es la educación para la paz. Sí, está la educación para la paz, claro, las nuevas generaciones la necesitan, pero yo creo que las élites necesitan educación para la paz, los actores armados necesitan para la acción para la paz, el gobierno necesita educación para la paz. ¿Sí? Hay unas preguntas que no se han hecho. Hay unas personas que proceden, toman decisiones públicas en nuestro país, y allí se empiezan a transmitir unas ideas equivocadas, como por ejemplo esta: una gran distancia entre la JEP y la memoria histórica, o bien una estigmatización de ambas, que es como igual de delicado. Entonces, creo que la memoria histórica pues es algo que hay que cuidar de alguna manera, pero también hace parte también de la agenda de educar en nuestro país. Las personas necesitamos recibir más información respecto a definiciones básicas, conceptos muy elementales, y pues algo que vaya más allá de pronto de las redes, de la opinión pública, que se mueve, digamos, de pronto en esos escenarios informales, pero de gran impacto. Entonces ahí es, bueno, otro reto enorme, pero en cuanto a memoria histórica es cuidar lo que tenemos, en mi opinión. Quizás Marcela conoce más experiencias prácticas de memoria histórica.
Bueno, gracias Ángela por esas reflexiones. Bueno, yo voy a hacer la reflexión en dos sentidos. Una, cómo entiendo la memoria histórica, y dos, cómo la hemos venido abordando en escenarios educativos. Sí, yo en ese sentido soy un poco más optimista que Ángela. Yo estoy segura de que no vamos a ver un país en paz, porque no existe. Es decir, caminamos hacia la construcción de procesos de tratar de estar cada vez mejor organizados, relacionarnos de una manera más armónica, no en el sentido que vamos a encontrar la paz absoluta, que alguien nos la va a dar. No, porque el conflicto está a la base de la existencia. Y justamente en ese conflicto, porque somos diferentes, pues vamos a tratar de relacionarnos de una forma diferente. Yo soy muy enfática y hablo mucho como de lo político, porque entiendo lo político no como las estructuras políticas o las organizaciones, sino como entendiendo que los seres humanos somos seres sociales, estamos en relación con otros y en ese sentido pues interactuamos con otros. Es decir, es político el hecho de que yo sea ciudadana y sepa qué está pasando con las decisiones que toman los gobernantes, pero también sé cómo actúo y cómo interactúo en escenarios de mi vida cotidiana. En ese sentido, pienso la memoria como memorias vivas, la estamos trabajando actualmente en la Universidad Surcolombiana. ¿Qué entiendo yo por memoria? Pues entiendo, así como tú lo decías, un proceso largo, es un proceso cultural, es un proceso que implica ser presente no solamente es recordar, sino que ese acceso al recuerdo, ese acceso al pasado me permita comprender lo vivido para soñar un futuro posible. Si digamos que hay una concepción allí de tiempo en el cual necesito reconocer lo ocurrido para comprender qué fue lo que pasó y para buscar que eso tan tenaz que pasó, en este caso el horror, no se repita. Sí, es decir, justamente en Colombia tenemos una situación muy tenaz, y yo pienso que sí han habido procesos de memoria fuertes y necesarios, y justamente porque esa memoria continúa viva es que existen las reivindicaciones y es posible que se den procesos de construcción de paz. Claro, asimismo como se intensifican en los diferentes países, uno puede ver que se dan los acuerdos de paz, pero también se intensifican los conflictos, ¿sí? Y es lo que nos está pasando, pero aún así sigue la memoria pulsando ahí por ese derecho a la verdad, por ese derecho a la reparación. Entonces, encuentro yo que como construcción cultural implica pues una experiencia humana, implica la posibilidad del relato, de reconocer lo vivido, de reconocer qué pasó, y hay una perspectiva que me siento cercana y que trabajamos, y es la perspectiva de Jelin y también podría decir Riquet también, y es una memoria del pasado reciente. Es decir, es que es tal la magnitud del horror de lo que hemos vivido que cómo no vamos a explorar qué fue lo que pasó. Es decir, no podemos negar que lo que nos está pasando en este momento es fruto también de todo lo vivido. En ese sentido, es necesario saber qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron esas condiciones que permitieron que eso pasara, y también qué hacemos, y nosotros desde la pedagogía, qué hacemos para que el horror no se repita. Sí, porque es que es tan tenaz, es inaceptable que eso que pasó tan horrible siga pasando. Sí, y en ese sentido, pues es un reto en Colombia, particularmente me acuerdo que lo hablábamos con los profesores de Argentina, porque ellos también tienen un proceso muy fuerte en términos de memoria ya, pero ellos ya reconocieron que hubo una dictadura y lo asumen institucionalmente y lo asumen también políticamente desde su ciudadanía activa, pero nosotros no. Nosotros seguimos haciendo memoria en medio del conflicto, ¿sí? Seguimos haciendo memoria en medio del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos aún más continuar, porque la memoria es un campo de disputa. Yo puedo recordar, como nosotros lo hacemos, para promover procesos de construcción de paz y de una interacción más armónica, pero también hay quienes hacen memoria para promover los odios y las venganzas. Entonces también ahí vuelve y juega esta perspectiva filosófica de cuestionar, ¿cierto? De pensar la memoria en un campo de disputa en el cual pues tenemos que tomar una posición y bueno, ¿y a qué le estamos apostando cuando hacemos memoria? Y en ese sentido, a que desde mi práctica personal y como maestra y como mujer y como artista, ¿a qué le creo? Pues a la construcción de paz desde la memoria. ¿Sí? ¿Qué implica? Implica reconocer lo vivido. Sí, esas violencias y esos problemas históricos, digamos, hay unas condiciones estructurales, digamos, una violencia estructural arraigada que ha llegado a que eso se dé. Entonces, por lo tanto, pues eso nos implica y nos lleva pues a visibilizar lo sucedido, pero también en ese sentido a inventarnos alternativas para que esos errores que se cometieron en el pasado pues no se repitan. En ese sentido, pues aparece allí la educación para la paz, pedagogías de la memoria. Yo he tenido pues como la fortuna de participar en diferentes escenarios. Uno, pues la formación que tengo en educación para la paz. Digamos que allí hubo un componente importante en términos de cómo nos pensamos la educación para la paz desde la memoria histórica. Dos, también tuve la oportunidad de, en su momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo un proceso muy, muy fuerte. El grupo de pedagogía nos convocaron a diferentes maestros de todo el país y tuvimos la fortuna de recibir como un proceso de formación con ellos. Ellos hacen una caja de herramientas que es muy interesante, en la cual trabajan casos emblemáticos, y estos casos emblemáticos pues nos permitían tratar de comprender el conflicto armado en el país, pero a partir de, digamos, de estos insumos que ellos construyeron. Yo soy maestra de colegio, como les contaba, y en esa época que tuve la fortuna de estar con este grupo de pedagogía, que, bueno, la fortuna no solamente fue como esa confluencia, sino también que confluimos diferentes maestros de todo el país, como con esta intención política, y dijimos, es que la memoria, esa fue una de las decisiones que asumimos, la memoria es una aliada para la paz, es decir, a través de estos procesos de pedagogía para la memoria, aportamos a la construcción de paz, de una cultura de paz en este país, desde nuestros escenarios y contextos educativos. Con mis estudiantes empezamos haciendo este proceso promovido por la caja de herramientas que les cuento, pero después nos dimos cuenta que, hey, profe, mira, que es que eso también ha pasado en este territorio, que es donde se vuelve el reto aún mayor, por lo que decía ahorita, es que estamos haciendo memoria en medio de los territorios donde se están dando y se están intensificando esas luchas o esos conflictos, ¿sí? Digamos que pretender que la paz llegó y solucionó todo y ahora todos vivimos en paz es No es posible porque la dinámica es otra y porque justamente hay intereses allí. Entonces nosotros con mis estudiantes hicimos un proceso muy bello, del cual me siento pues como muy orgullosa, que fue un proceso que así como yo lo decía y como tú llamabas a la reflexión, Ángela, es un continuo, ¿no? Es un caminar. Entonces hicimos un proceso mucho más amplio, no solo trabajamos memoria histórica, pero dentro del trabajo que hacíamos con los niños de décimo, hicimos, el proyecto se llama Caminando hacia una cultura de paz, y ya para ir cerrando acá, uno podría hablar horas y horas, pero para ir cerrando acá esta idea, entonces se llamaba... hicimos un museo de la memoria local. Entonces empezamos primero estudiando los casos emblemáticos, después empezamos a pensar, eso fue con los niños, bueno, profe, y acá han pasado cosas también, ¿qué tal si empezamos a explorar qué ha pasado en nuestros propios territorios? Entonces con los niños empezamos a promover un proceso de investigación en el cual ellos fueron a las comunidades, hicieron entrevistas, averiguaron con sus mayores cuáles eran esos hechos que habían ocurrido en el territorio donde yo estaba, había sido una zona roja históricamente afectada por el conflicto armado, incluso el proceso de reparación que hicimos allá fue porque aparecía en una sentencia la obligación de hacer reparación simbólica desde lo pedagógico en ese territorio. Hicimos el proceso muy bello, los niños fueron a la comunidad, investigaron, lo hicimos en dos perspectivas. Violencias por los hechos pues tenaces que habían pasado, que han marcado la historia de la comunidad, pero también enfatizamos construcción de paz. Y construcción de paz como desde las solidaridades, desde los apoyos mutuos, desde las empatías. Y fue muy bello, al final los niños exponen frente a toda su comunidad, era un museo itinerante con la profesora de artística, hicieron obras de arte, hicimos teatro, hicieron exposiciones y invitamos a toda la comunidad para que los estudiantes hicieran la devolución de lo que ellos habían encontrado. Fruto de ese proceso, pues que hace parte pues, del proyecto más grande, es este librito que les muestro por acá. Se llama Caminando hacia una cultura de paz, es un ejercicio de sistematización de lo vivido, ¿sí? Acudiendo y entendiendo que hay, en lo vivido hay experiencia, que en lo vivido hay aprendizajes y que eso que para nosotros fue tan relevante y que cambió radicalmente la forma de pensar en la vida, la cotidianidad, las relaciones, lo político, lo vivido, con mis estudiantes también podría aportarle a otros maestros en otros contextos. Entonces, estoy totalmente convencida que el trabajo desde la pedagogía para la paz requiere abordar ejercicios de memoria histórica y requiere también un compromiso político por parte de los maestros. Creo que ya me extendí mucho, lo siento.
Bueno, ay, yo quiero agregar algo.
Si me dale, ya.
Porque es, en este sentido que Marcela viene hablando de las pedagogías de la paz, para la paz, es clave, son claves todos estos ejercicios prácticos en los que, pues, en la mayoría están mediados por el arte y es justamente como se está trabajando en la práctica para la paz. Se hablan de pedagogías y narrativas para construcción de paz, que eso es escritura. Se hablan de construcción de tejidos, entonces son grupos de mujeres que se dedican a tejer y a ilustrar mediante tejidos sus historias, sus sufrimientos. Eso también es construcción de memoria y eso también hace aportes a estos museos. Hay otros mecanismos como círculos de la palabra, eso lo vi que lo trabajan instructores del SENA, con quienes hicimos un trabajo de formación en cultura de paz, y ellos eligieron esa metodología como didáctica para educación de la paz por la población a la que tienen, para quienes ceder la palabra es algo muy importante. Así que creo que pues con esto complementa lo que dice Marcela en cuanto a la cantidad de alternativas de didácticas orientadas a la educación para la paz que están ocurriendo. Hay mucha gente trabajando en ello y esto creo que vale la pena señalarlo y destacarlo porque no es fácil y la paz no se construye en un escritorio y en una biblioteca y en unos artículos y en unos libros. Se construye pues con las personas, con los estudiantes, los jóvenes y haciendo con manos a la obra.
Bueno, muchas gracias Ángela, muchas gracias Marcela. Yo quería solo cerrar con un comentario final diciendo esto, haciendo alusión a lo que decía Ángela y comentaba también pues Marcela, iba a hacer otra pregunta, pero creo que esa nos lo concederá un minuto para otro programa, y es sobre los retos que desde la filosofía tendremos para seguir trabajando en educación para la paz. Y un poco me pegó a lo que decía Ángela al final, y creo que es como salirnos de la biblioteca, salirnos de nuestro lugar de confort académico y casi que trabajar filosofía, una filosofía para la paz, una educación para la paz desde la filosofía en los territorios, con la gente, con la ciudadanía, con los niños, jóvenes, entre otros. Entonces, pues quería como cerrar con esa conclusión allí. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Ángela, por este espacio. Muchas gracias, Simón, por abrirnos este espacio y, bueno, esperemos que nos... Que lo pido de una vez que nos va a tocar otro espacio para esto, que nos quedó contenido pendiente.
Sí, sin duda alguna es supremamente fascinante ir conociendo, ir abordando, ir profundizando en estos asuntos que ustedes hoy han tocado de manera bastante especial. Por ejemplo, asuntos como el coexistir, asuntos relacionados con el pensarnos criterios que nos permitan ir pensándonos cuestiones como la memoria histórica, la reconciliación, la construcción permanente de paz. Y hay un elemento que también me parece altamente interesante y es el de entender que estos son productos. Han sido ideas que se han recogido a lo largo de este conversatorio el día de hoy. El agradecimiento, por supuesto, muy especial a ustedes por acompañarnos, profesor Camilo López, profesora Marcela Peña y profesora Ángela Milena. Pero en 15 segunditos para cada uno, y con esto vamos despidiendo, ¿qué pregunta les aparece significativa a partir de lo que hoy se ha reflexionado, a partir de lo que hoy se ha indagado? 15 segundos. Vamos con Marcela Peña.
Bueno, pues el reto del tiempo, ¿no? De suscitar ahí tantas reflexiones y el reto en el que estamos en Colombia, es decir, cómo continuar estos procesos de memoria en medio, pues, de estas situaciones de conflicto que se siguen presentando y que se han atenuado.
Ok. Ángela Milena Salas.
Pues creo que yo diría que la paz se construye, pues se educa para la paz todo el tiempo, y que lo que más daño le hace a la paz es la polarización. Si en medios y en redes estamos enfrentados, confrontados y somos violentos, pues no podemos esperar que el proceso se complete rápidamente.
Okay. Camilo López, ¿qué pregunta le queda?
Bueno, yo insistiría en que la filosofía requiere hacer mayor presencia en estos espacios de construcción de paz, de educación para la paz, y bueno, y siempre la filosofía se hace preguntas, entonces no está por menos, digamos, decir, seguirlo haciendo, cómo, por, para, con quienes desde la filosofía vamos a seguir construyendo educación para la paz.
Bueno, ahí tenemos entonces preguntas que son inspiradoras también para seguirnos pensando este ámbito de la educación para la paz. Hoy, dialogando con nuestros invitados, Marcela Peña, Ángela Milena Salas y Camilo López, sobre experiencias y retos vistos desde la filosofía, en este caso frente al tema de la educación para la paz. Se nos acabó el tiempo y bueno, quedan muchas cuestiones allí para seguir abordando posteriormente. Saludos muy especiales a Cristian Jiménez, a Carlos Mario Fisgativa, Jorge Andrés Peralta, Diego Andrés López, Luz María Bautista, que nos invita por allí un evento de problemas filosóficos colombianos los días 27 y 28 de mayo. En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Esta ha sido una realización de Uniminuto Radio, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Proyecto Marfil y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, justamente compartiendo y dialogando con ustedes el día de hoy. Feliz resto de día. Chao, chao.
Es Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.